El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros es un placer comunicarnos directamente con el queridísimo pueblo de Cuba, esos queridos compatriotas que han estado encadenados, han estado bajo la tiranía castrocomunista ya por 60 años. Para nosotros es un privilegio poder dirigirnos a ustedes, queridos compatriotas, dentro de la isla, para llevarles la verdad y llevarles voces inspiradoras que sirvan para que las nuevas generaciones dentro de Cuba conduzcan la República por el camino, en definitiva, que todos los cubanos anhelamos, los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. Anhelamos la libertad, anhelamos la democracia para el pueblo de Cuba, para que de una vez por todas la tiranía castrocomunista tenga que salir de ese control férreo sobre nuestra República, para que se refunde la nueva República bajo un sistema totalmente democrático y que todos los cubanos seamos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Todos los cubanos somos iguales ante la ley. Y así será la nueva República. Pero para esto es importante que primero venga la libertad y venga la democracia, para que conjuntamente con la libertad y la democracia, el pueblo de Cuba vuelva a su prosperidad. Y el pueblo cubano dentro de la isla pueda tener la libertad y la democracia que tiene el pueblo cubano del destierro. El pueblo cubano del destierro poder regresar a esa patria querida para que las dos vertientes, bajo ese ideal, como dijo Martí, con todos y para el bien de todos, refundemos la nueva República. Hoy es un privilegio tener en el programa Voces que Inspiran a un distinguido compatriota cubano, un triunfador, un ejemplo de cómo se prospera en libertad y cómo cuando no hay libertad no se puede prosperar. Hoy tenemos a alguien que fue producto de la revolución, que nació con la revolución, se educó con la revolución y descubrió a tiempo que no podía prosperar, que no tenía libertad, que no tenía ninguna posibilidad de esa personalidad creativa que Dios le da al hombre. Y sin embargo sale al destierro y es un gran triunfador en el destierro. Y hoy para mí es un placer tener en el programa nada menos que al señor Miguel Cosío, que es el gerente general de América TV. Distinguido y querido compatriota Miguel, bienvenido.
Gracias, Diego. Primero, gracias por la oportunidad. Segundo, gracias por la presentación. De verdad, no creo merecer tantos elogios de tu parte, pero muy agradecido. Y tercero, gracias por el espacio. De verdad que contar con un programa libre que pueda, en el que pueda uno tratar de inspirar o por lo menos llevarle al pueblo de Cuba lo que no tiene, aunque sea por las ondas radiales, es un privilegio enorme. Así que tres veces agradecido, Diego.
Bueno, pues, bueno, eso lo decía Pedro Vargas, chicos, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
Así es.
En los tiempos en que Cuba vivía en libertad, y la cual yo fui, como es natural, tú sabes que estoy cargado de años, pero no por eso estoy viejo, pero sigo recordándome, y como es natural, algo que sí, Miguel, yo admiro de ustedes, de las nuevas generaciones, incluyéndote a ti, porque tú estás entre las nuevas generaciones de los que naciste con la revolución, que añoran algo que no disfrutaron. Nosotros los mayores podemos añorar la república que tuvimos, los que nacieron encadenados ya por el régimen, sin embargo, no tienen la capacidad de poder añorar lo que no disfrutaron, pero sin embargo, pues son los grandes héroes de esta época, porque a ustedes, a las nuevas generaciones, es que les toca, y estamos hablando directamente con el pueblo cubano dentro de la isla, para que sepan que el pueblo cubano dentro de la isla tiene que aportar su dosis de sacrificio para que una vez por todas la tiranía castro-comunista salga del control para que venga la nueva república. Miguel, tengo que hacerte la pregunta de rigor porque es importante que se sepa que tú naciste con la revolución. ¿En qué año tú naciste?
Yo nací en el año 1963, es decir, apenas 4 años después que empezó el engendro castrista.
En el 1963.
Pasé en los años 60 mi primera enseñanza, es decir, la enseñanza primaria.
Bueno, pues eres un ejemplo vivo de cómo el hombre que Fidel Castro quería fuera como el Che, le resultó todo lo contrario. Yo tuve el privilegio de nacer en Cuba muchísimos años antes, mucho que tú, y ya yo salí de Cuba en 1961, el 15 de mayo de 1961, con mi esposa y 3 niños pequeños, uno de 6 meses, 2 años y 4 años. Tuve que salir por la misma razón de que salieron miles, bueno, millones, porque ya en el exilio somos casi más de 3 millones de cubanos. Pero bueno, tú naces en el 63 y naciste en La Habana.
En La Habana Vieja. Todavía siendo pequeño, me acuerdo que en los bajos de casa estaba la famosa bodega de Manolo. Recuerdas que en esa zona de La Habana Vieja habían dos cosas, los famosos warehouses, es decir, los famosos almacenes de telares. Había muchos polacos, judíos.
Claro.
Mi padre y mi abuela vivían allí, y también había muchos españoles. Yo, de hecho, soy...
¿En qué calle era eso?
Villegas, entre Muralla y Sol. Villegas 462, entre Muralla y Sol.
Figúrate tú,
el corazón de La Habana Vieja. Lo recuerdo, Diego, porque yo todavía siendo un niño, hasta el año 68, que es cuando viene la trágica ofensiva revolucionaria que le da, digamos, el tiro de gracia a cualquier posibilidad de minúscula propiedad privada que quedaba en alguna manos como la del viejo Manolo. Recuerdo incluso las máquinas aquellas para el refresco, y eso quedó en el olvido. Y todavía me acuerdo algo que tú seguramente recordarás mucho mejor que yo, y nuestros compatriotas en Cuba no conocieron: el famoso 10 cent, es decir, 10 centavos, que era lo que quería decir aquellas tiendas grandes que había en la calle Galeano, exacto, que tú por muy poco dinero pues podías comerte unos ricos bocadillos, etcétera.
Un Blue Play, Blue Play.
Así es, y entonces a mí todavía me tocó aquella, digamos, saga de lo que fue esa Cuba de la que tú estabas mencionando al principio. Incluso yo recuerdo que cuando cumplí 6 años, 5 o 6 años, me tocó por primera vez tener que comprar juguetes por la libreta, es decir, el gobierno cubano hasta racionó los juguetes que le daban a los niños y te daban aquella idea socialistoide de, bueno, que todos tengamos lo mismo, tengamos la misma oportunidad, una falsedad ideológica tremenda. Y por supuesto era una medida de control, se controló la comida, se controló todo, pues te repartían los juguetes, decía, te daban número, el básico, no básico y el dirigido. Hubo 160.000 fórmulas, y recuerdo a mi pobre madre, yo siempre soñaba con tener una bicicleta, que tuve muchos años después. Recuerdo a mi madre haciendo aquellas colas en la zona, porque habían grandes tiendas todavía que quedaban. Así que eso es lo que te puedo contar. Soy de La Habana Vieja y allí me crié, pasé mi infancia y mi adolescencia y un pedazo de mi juventud hasta que me pude escapar de Cuba.
Bueno, pues yo tengo alguna similitud contigo, aunque con diferencia de edad, porque cuando yo me gradúo en Ceiba del Agua y llego a La Habana a los 18 años, precisamente vivía en La Habana Vieja, y yo vivía en Cuba 62, frente al anfiteatro.
Ah, mira.
Aquí, claro. En un quinto piso, que había un edificio alto ahí en el quinto piso, y viví allí toda la época formidable mía de soltero, y estuve bastante en la época del doctor Ramón Grau San Martín como jefe general de los talleres de obras públicas, que precisamente estaba en el convento Santa Clara, que hoy, como sí, es natural, ya que yo no fue, porque luego después nosotros fabricamos en la época de Pepe San Martín los nuevos talleres allá en la Vía Blanca. Cuando se abrió el paso superior, hicimos los nuevos talleres de obras públicas. Así que yo me desenvolví en el corazón de La Habana Vieja. Y esa es parte de la añoranza también. Pero la añoranza de todo el cubano que está en el destierro es la patria y es el pueblo o el lugar o lo que recuerda precisamente, lo que tú recuerdas de la bodega de Manolo, lo que tú recuerdas de cómo la bicicleta, de cómo tú recuerdas de niño esa época que viviste, es la añoranza que tenemos nosotros los mayores en la Cuba que nos desenvolvimos, pero como es natural, Miguel, vivíamos en libertad. Porque Cuba, aunque Fidel Castro trató de eliminar la historia de Cuba y empezarla en el año 1959, se equivocó totalmente, porque la historia de Cuba es imborrable. Y Cuba, que fuera una república solamente de 56 años establecida, cuando llega la mal llamada revolución al control del poder, éramos una república que estábamos al frente de todos los países en América Latina y en muchos países de Europa también. O sea, sé que los cubanos, república y un país construido por cubanos, no por extranjeros. Hombre, tuvimos el privilegio que en 1902 los norteamericanos nos entregan una república ya organizada. Pero bueno, de todas maneras, fueron los cubanos, nuestros antecesores, los que crearon esa gran nación. Y que, como es natural, el tirano Fidel Castro trajo la gran desgracia con el gran engaño que hizo en 1959. Yo estaba allá, Miguel, tú no habías nacido, pero yo estaba allá y lo sufrí. Vi el río de sangre, vi cómo se fusilaba, cómo se perseguía, y sabíamos lo que venía. Y no nos quedó más remedio que salir en 1961. Pero bueno, hablando de ti, tú fuiste a la escuela, tú fuiste educado,
sí,
y esto es importante, sí, sí, que el pueblo cubano de la isla lo sepa.
Sí, sí, sí. Mira, Diego, yo cuando cumplí 6 años, mis padres me mandaron a una escuela también en La Habana Vieja que se llamaba Abel Santa María, el nombre del famoso mártir, como le llamaron a Abel Santa María, en la lucha contra Batista, así le llamaron. Bueno, yo estuve en esa escuela muy poco tiempo, porque de verdad que la enseñanza era pésima, entonces mis padres me mandaron a otra escuela, lejísimo de la casa, y a partir de ahí, Diego, es decir, desde los 7 años hasta los 17, yo estuve casi becado, es decir, internado, para que la gente en Cuba nos entienda, en una escuela donde cuando era muy niño llegaba muy temprano a las 6, 7 de la mañana y salía casi a las 8 de la noche, y cuando me tocó ir a la secundaria, mis padres, que era en aquella época, mediados casi años 74, 75, de los 70, me enviaron a las famosas escuelas al campo, en escuelas en el campo, es decir, el estudiante vivía allí toda la semana, le daban un permiso para ir a su casa los fines de semana, el sábado, y el domingo regresaba a la escuela. Bueno, yo me pasé todos los 3 años de secundaria y mis 3 años de preuniversitario en un internado, y te voy a decir, tú que hablabas de en algún momento de nuestras largas charlas de los sobrevivientes que hemos sido los que salimos de Cuba de alguna manera y todos los periplos que pasamos hasta ser acogidos por suerte aquí en el exilio, aquí en los Estados Unidos. En esas escuelas, Diego, uno lo que aprendía era, por lo menos en mi caso, yo no sé en otro, a sobrevivir. Es decir, yo vi en mi escuela, lejos de la enseñanza marxista-leninista que le quieren embutir a los alumnos y que ninguno se traga, porque nosotros oíamos la música americana, oíamos la Super Q, que tú recordarás aquí estando tú en Miami, la W, las estaciones de radio que
con
antenita, etcétera. Es decir, ese joven que ellos trataron de formar, aquellos de Seremos como el Che, era totalmente lo contrario. Yo tenía el pelo largo, me lo ponía unas pinzas para que no me pelaran, etcétera, etcétera. Es decir, era exactamente lo contrario a lo que ellos querían edificar en nosotros, en aquellos jóvenes, los primeros de esa hornada llamada la hornada revolucionaria. Y en esa escuela, además de sufrir muchísimo todos, pues nosotros vimos lo peor de la sociedad cubana en esas escuelas metido, en mi caso, por ejemplo. Y entonces me pasé allí todo el periodo de secundaria, todo el periodo del preuniversitario, y después, bueno, me mandaron a la Unión Soviética. Total, me botaron muy rápido de la Unión Soviética. Creo que estuve un año y pico.
Oye, ¿y aprendiste ruso?
Aprendí un poco de ruso, sobre todo con las novias, ¿no? Que eso, en esas edades...
entonces tú tienes el ancestro hereditario, lo que los cubanos tenemos, chicos, que somos todos muy enamorados.
Así es, así es. Y mi compañero en aquellas andanzas era Álvaro Alba, el director de noticias de Radio y Televisión Martí.
Por Dios, claro,
un gran amigo, claro. un gran filósofo, un gran pensador, un gran escritor y sobre todo un gran amigo. Y que, por cierto, después que a mí me botan de la Unión Soviética y él se quedó y le toca el periodo de la perestroika, en la época de Gorbachev, año 84-85, A él lo llaman uno de los líderes de los llamados gusanos rojos. Es decir, tú sabes que el castrismo bautizó a todos los exiliados que se iban de Cuba y venían a Miami los gusanos.
Sí, éramos gusanos.
Okay. Entonces, ese mismo fenómeno años después se produjo en muchos estudiantes que el gobierno de Cuba, el régimen castrista, mandó a la Unión Soviética sobre supuestamente a formarse, y un grupo grande de esos cubanos, entre los que estaba mi amigo Álvaro Alba, le llamaron los gusanos rojos porque ellos se manifestaron frente a la embajada castrista en Moscú y por supuesto querían los aires de cambio también. Al final Álvaro también nos reencontramos aquí en el exilio años después y tomó el mismo camino que tomé yo, de tratar de buscar un futuro mejor para uno, es decir, la superación personal, la superación familiar y con el dolor de dejar aquella tierra que nos vio nacer herida de muerte, yo te diría.
Déjame hacerte interrumpirte un minuto para decirte algo que me viene a la mente sobre Álvaro Alba. Tú sabes que yo tuve el privilegio de conocer a Álvaro Alba en Moscú. Yo estuve con Jorge Mascanosa cuando visitamos Moscú en la época en que estábamos, en fin, en unos trabajos importantes para en función de la libertad de Cuba. Y allí Álvaro era uno de los muchachos que estaban becados en Moscú, y Álvaro Alba lo trajimos para Estados Unidos a través del programa de la Fundación
Éxodo,
y Álvaro fue uno de los que trajimos para acá. Así que te quería decir eso también. Yo siento una gran admiración por Álvaro, y hombre, exactamente igual que siento por ti, pero a Álvaro lo conocí primero que a ti porque lo conocí en Moscú. Desde luego, conocimos a una serie de ellos, pero bueno, mira Miguel, el pueblo cubano de la isla, ese cubano dentro de la isla, que tiene que escucharte a ti, porque tú eres un ejemplo vivo del proceso revolucionario, el mal llamado proceso revolucionario, la gran desgracia que le cayó a Cuba. Pero bueno, tú eres un ejemplo vivo de que dentro de Cuba es importante que refundemos la nueva república para que los cubanos no tengan que abandonar la isla. En la época republicana, el cubano no emigraba, Miguel. Nunca, ningún cubano. En la época que yo era estudiante, en la época que yo empecé mi negocio en Cuba, en la época que yo empecé a trabajar, en la época que me desarrollé, nunca los cubanos emigraban ni venían a los Estados Unidos. Era todo lo contrario. Había que cuidar las fronteras porque todo el mundo quería ir a Cuba. Cuba era un paraíso. Hoy es todo lo contrario. Y lo importante es que pongamos en la mente de los cubanos dentro de la isla que nos están escuchando, queridos compatriotas, tenemos que cambiar el sistema para que los 11 cubanos que están dentro de los 11 millones de cubanos dentro de la isla no tengan que emigrar. Los que tienen que emigrar y tienen que marcharse son los tiranos que están tiranizando a Cuba por tanto tiempo. Y para eso es importante que escuchen cuidadosamente cómo el pueblo de Cuba cesará en todos los padeceres que tiene, por así decirlo, en el día de hoy, el día que logremos quitar a ese gobierno tiránico de la familia Castro, que tiene encadenado al pueblo de Cuba con su grupo de gánster alrededor de ellos. Y sin embargo hay 11 millones de cubanos encadenados dentro de la isla que tenemos que liberar. Perdóname que te robe algunos minutos de los tuyos.
No, y además has tocado un punto importantísimo. Primero, has tocado el tema de la migración, que en eso me voy a tener en un minuto. Y segundo, algo que siempre me viene a la cabeza. Es importante, Diego, porque nosotros ahora mismo, en este momento, nuestra patria y nosotros aquí en el exilio estamos ante una disyuntiva, es decir, Raúl Castro está al final de su vida biológica y nosotros lo que tenemos que evitar es que en Cuba entronice un gobierno, un régimen, sea de los hijos, del yerno, de los que no, de los invisibles, y se produzca en Cuba un fenómeno como el que se produjo en Rusia después de la debacle del régimen comunista. Es decir, que nosotros tengamos una serie de putines cubanos, los Alejandro Castro Espín, los Mariela Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es decir, eso es lo que hay que evitar, porque no va a haber una transición real hacia la democracia en Cuba mientras nosotros tengamos esos tipos ahí. No la va a haber. Y eso es lo que hay que evitar. Así que te agradezco que hayas tocado el punto porque es importantísimo. Y efectivamente, en el año 59, en Cuba no se emigraba. Ustedes, los cubanos de aquella época, mis padres y mis abuelos venían a Miami en turismo, hasta el propio Fidel Castro venía a Miami, venía a los Estados Unidos y se regresaba. En Cuba había 6 millones de habitantes, 6 millones de habitantes, y había 6 millones de cabezas de ganado. Tú que eres un hombre del mundo del empresariado, eso era lo que había. Cuba era un país rico, Cuba estaba por delante de España, por delante de Italia, por delante de toda América Latina. La primera televisión comercial que hubo en todo el mundo después de los Estados Unidos fue en Cuba, es decir, la NBC fue a Cuba, no fue a ningún otro país. El teatro, los cines, esa Habana glamorosa que hemos visto en los reportajes, en los documentales, esa Habana que tú viviste, Diego, eso no está. Y nosotros lo que tenemos que tratar de que esté, no que no esté. Así que es importante que hayas tocado ese tema, Diego. Muy importante.
Sí, déjame aclararte que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y yo me estoy graduando en el Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua, donde me educaron, porque yo soy huérfano de padre, y me dieron una beca. Yo estaba a pupilo allí y me criaron desde que
tenía
10
años. ¿Quién te dio la beca, Diego? Esa es la Cuba de antes que los cubanos de ahora no conocen.
Claro. En este Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua había 1.200 estudiantes, 600 niñas y 600 varones. Y precisamente yo tuve, desgraciadamente, el privilegio de estar entre los 250 niños más pobres de la República de Cuba que ingresaron siendo niños en 1938, el 15 de enero de 1938, al Centro Superior Tecnológico Ceiba del Agua. Pero lo que te quería decir, a los 18 años graduando, hay un headhunter. Nosotros ni sabíamos qué cosa era un headhunter.
Un cazador de talentos.
Pero para los cubanos dentro de la isla, el headhunter es alguien que anda buscando talentos para contratarlos. En los Estados Unidos eso es muy corriente. Pues, y entonces apareció un headhunter para contratar a los que se estaban graduando, que tenían calificaciones excelentes, para contratarlos, para traerlos a trabajar a Filadelfia, en unos talleres muy grandes de maquinaria y diseño de maquinaria. En la escuela fueron a contratar, no consiguieron que nadie quisiera venir para Estados Unidos.
Mira eso.
Fíjate cómo era la República, porque todos los que nos graduamos queríamos ir a trabajar y desarrollarnos en nuestra patria. Fíjate cómo era la cosa. Nadie, absolutamente nadie, deseó salir de la República. Eso es un ejemplo para que tú veas.
Pero esa es una de las tantas falancias del castrismo. ¿Qué república mediatizada? ¿De qué mediatizada estamos hablando? Cuba es un ejemplo en el mundo entero. En todos los renglones, busquen los índices económicos de la Cuba de hoy y compárenlo con la proporción de tiempo, con los índices económicos de aquellos años.
Pero Miguel, son ustedes, las nuevas generaciones, tú en la Cuba del destierro y los cubanos dentro de la isla que nos están escuchando, los que tenemos que dar al traste con la tiranía castrocomunista para refundar la nueva república, y que todos los cubanos, los que desgraciadamente hemos tenido que vivir fuera de nuestra patria, podamos regresar a nuestra tierra, esa tierra añorada y esa tierra que nosotros, mientras más vamos envejeciendo, más añoranza sentimos por el regreso. O sea, sé que son ustedes a que le toca, a ustedes, a las nuevas generaciones del destierro cubano y las nuevas generaciones dentro de la isla, que son cuatro, van para cinco generaciones ya, los que tienen que tomar la antorcha. Y como es natural, pues nosotros haremos todo lo que podamos, aportar nuestra experiencia, nuestro esfuerzo, nuestra última gota de sangre, si fuera necesaria, para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Pero son ustedes, y para nosotros es formidable luz que nos alumbra este movimiento que ha surgido en San Isidro, el movimiento San Isidro. Y ustedes, los cubanos dentro de la isla que nos están escuchando, yo he estado muy en contacto, y por este programa Voces que Inspiran han pasado muchos cubanos dentro de la isla, muy pocos del exilio, porque tienen que ser gente, esto es una excepción, el caso de Miguel Cosío y el caso que fue de pocos que se han presentado por este programa, pero dentro de la isla que se han presentado muchos, y todos convergen, que la única manera de conseguir dar al traste con la tiranía castrocomunista es un movimiento pacifista dentro de Cuba, que le digan a los Díaz-Canel y a los Raúl Castro que no quieren cambio de moneda, lo que quieren es cambio de sistema, y que tienen que marcharse. Y el día que eso ocurra, mi querido Miguel Cosío, dentro de Cuba, con todo el apoyo que tiene los cubanos de la isla, con los cubanos, el apoyo de la Cuba del destierro, estoy seguro el día que masivamente las grandes mayorías populares se reúnan y demanden pacíficamente que la tiranía tiene que marcharse, esa será la dosis de sacrificio que tiene que aportar el queridísimo pueblo cubano dentro de la isla para quitarnos el yugo. El yugo para los que están dentro de la isla y los que estamos fuera, porque nosotros también sufrimos. Aquí tenemos, queridísimos compatriotas, toda la abundancia del mundo, pero nos falta la patria. Ustedes dentro de Cuba tienen una patria encadenada, que solamente los 11 millones de cubanos dentro de la isla pueden romper esas cadenas haciendo ese sacrificio. Bueno, pues, Miguel.
Aquí estamos, Diego.
Prácticamente el primer segmento, chicos, se nos ha ido y yo creo que he hablado yo más de la cuenta. Pero bueno, el queridísimo pueblo de Cuba, nuestro querido compatriota Miguel Cosío, que es interesantísimo, yo creo que vamos a tener que hacer, Miguel, más de dos programas. Tú te comprometiste conmigo que vas a estar para seguir este programa.
La semana que viene volvemos a hablar.
Y creo que vamos a tener que hacer un tercero, porque es muy importante la comunicación tuya con nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Queridísimos compatriotas dentro de la isla, desgraciadamente nosotros tenemos un tirano aquí que lo adoramos, que se llama la puntualidad en el tiempo. Y el tiempo del primer segmento se nos ha terminado. Miguel, muchísimas gracias. Hasta la semana que
viene. Estamos en contacto. La semana que viene volvemos a hablar. Y hablamos de la democracia y los medios de comunicación. Qué importantes son los medios de comunicación en esa lucha que tú también has descrito, Diego.
Formidable. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer y volvemos dentro de unos breves minutos en el segundo segmento.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes, Diego Suárez, en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Hoy, en este segundo segmento, tenemos un privilegio formidable, porque tenemos una dama de blanco luchadora, una dama que yo tuve el placer de conocer en sus luchas también fuera de la patria, que ha venido a demostrar los esfuerzos que hace por conquistar la libertad y la democracia, pero que dentro de Cuba es alguien que se ha dedicado con una vocación increíble a defender la causa de la libertad y la democracia. Una mujer joven, muy joven, y sin embargo producto también de la revolución, y sin embargo una luchadora defendiendo la causa de la libertad de Cuba, como son todas las damas de blanco y como son miles y miles y miles de las mujeres cubanas dentro de la isla que están emulando lo que fueron las mujeres en la época independentista, cuando las mujeres cubanas le daban los apoyos a los patriotas cubanos para defender la libertad y la democracia y quitarse el yugo español. Hoy la mujer lucha por quitarse el yugo castrocomunista y hoy tenemos para privilegio nuestro a una gran dama que nos honra con su presencia en el programa para compartir con nosotros. Leticia Ramos, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo de la distancia y a todo ese gran colectivo de patriotas que trabajan. Un gran abrazo desde la distancia.
Leticia, es un privilegio tenerte en el programa y poder compartir directamente con el pueblo cubano de la isla para que puedas comunicarte con ellos y expresarle todo tu sentimiento, transmitirle todo tu liderazgo. Tú como mujer que fuiste producto porque naciste con la revolución, que te educaste con la revolución y que sin embargo anhelas la libertad y la democracia para Cuba. Leticia, ¿cómo ves tú la situación en este momento dentro de Cuba con todos estos cambios que la tiranía castrocomunista está tratando de realizar?
Sí, mira, Diego, es un honor que nos den esta oportunidad de llevarle al pueblo cubano la situación que por la que está pasando el país y el trabajo nuestro dentro de la oposición. Como bien dice, sí, soy dama de blanco, representante en la provincia de Matanzas del movimiento y es un honor para mí tener una delegación bastante grande acá en la provincia de Matanzas de valerosas mujeres. También
Leticia, perdóname, a las damas no se le pregunta la edad, pero a ti tengo que preguntártela porque eres muy joven, para que el pueblo cubano de la isla sepa. ¿En qué año tú naciste?
Yo nací en el 69, tengo exactamente 51 años.
Pues figúrate tú, ya eres una señora con 51 años.
Exacto, no tan joven, pero con una experiencia bastante enriquecedora y una experiencia dentro del régimen bastante desagradable también y bastante sufrida, no solo por mi parte, sino por parte de mi familia también. Como te iba diciendo, soy la representante en la provincia de Matanzas de las Damas de Blanco, una gran delegación que dirijo de valientes mujeres que confían en mí y que yo confío en ellas, y eso nos ha llevado a mantenernos dentro de las filas del movimiento Damas de Blanco, y que el régimen ha tratado por todos medios de desintegrarnos, pero que continuamos ahí. También me desempeño como coordinadora nacional de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático, una organización que surge a raíz de un sondeo que realizamos acá en
Formidable.
Cuba. Sí, un sondeo que vaya, superó nuestras expectativas y que también reflejó el sentir del pueblo cubano. También a raíz de ese sondeo se hizo una declaración que trae consigo cinco puntos, los cuales todos están ahí plasmados, y hay más de 70 firmantes de esta declaración, y esto llevó consigo a que varias organizaciones se integraran a Compromiso Democrático, y ellos el nombre de Coalición Unitaria Compromiso Democrático, que abarca muchísimas organizaciones, vuelvo y repito, dentro de la isla. Nosotros hemos trabajado directamente con el pueblo, llevando principalmente el ideario martiano, ese ideario martiano que no es el que nos enseñaron en las escuelas del régimen, sino el verdadero ideario, el verdadero sentir de nuestro apóstol José Martí, que para nada era comunista, para nada era marxista, era totalmente revolucionario, pero no con ninguna de estas ideas como lo tuvo Carlos Mann y Federico Engels, que es lo que han querido tergiversar el régimen de nuestro apóstol. Nuestra lucha es bien difícil en estos momentos, hace ya más de 3 años, va para 4, que me impiden salir del país. Estoy regulada por el régimen cubano como un asunto de prioridad para el Estado cubano, así me tienen puesto en el sistema de la aduana. Pero bueno, mi interés tampoco es estar todo el tiempo montada en un avión, la lucha es aquí en Cuba. Estuve mucho tiempo sin salir a ningún lado y me llegó la oportunidad, bueno, bienvenido sea, me dio la oportunidad de conocer a personas como tú, a grandes patriotas, a saber más de la lucha dentro de Cuba. ¿Me escuchas, Diego?
Sí, te estoy escuchando. Quisiera decirle al pueblo cubano de la isla de que la coordinación que tú realizaste para poder hacer ese formidable referéndum dentro de la isla, pues es algo que la Cuba del Destierro te agradece, y estoy absolutamente seguro que la Cuba dentro de la isla, esa 11 millones de cubanos, te tienen que agradecer esa formidable coordinación que hiciste con todas las organizaciones, que si tú me permites voy a decir los nombres de ellas para que se sepa dentro de Cuba que el compromiso democrático es algo formidable, y cómo lo que tú lograste es coordinar para poder demostrarle a la tiranía castrocomunista que el pueblo cubano de la isla no quiere a la tiranía castrocomunista, quiere democracia y quiere libertad. Si me permites, te voy a leer, porque tengo aquí las organizaciones que tú coordinaste y dirigiste para poder llevar adelante este referéndum, que fue un éxito, y después pues tú puedes seguir hablando. Fíjate, las organizaciones que pertenecen y firmaron el compromiso democrático es la Alianza Sindical, es el Partido por la Democracia Pedro Luis Voltaire, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que es el líder de ellos, la Red de Comunicaciones Sociales, el Movimiento Opositor por una Nueva República, el Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo, la Alianza Democrática Oriental, la Corriente Agramontista, René Gómez Manzano, el Foro Antitotalitario, FANTU, con Guillermo Fariña, Oscar Casanelo, que los asesoró, Ariel Ruiz Urquiola, y en fin, el Partido Social Demócrata de Cuba, y el Libera Movimiento de Yuri Valle Roca, y como es natural, tuvieron el apoyo desde Estados Unidos y desde Puerto Rico del ingeniero Eduardo Pérez Bengochea, ese gran cubano que en definitiva colaboró con todos ustedes para poder llevar adelante este referéndum. Esa labor fue extremadamente importante, importante. Quisiera que mencionaras, bueno, el tiempo es tuyo, así que adelante en lo que tú desees comunicarle al pueblo cubano de la isla, Leticia.
Sí, Diego, todas esas organizaciones que mencionaste, y aún hay más organizaciones también dentro de ellas, y como el Movimiento San Isidro, hay muchos que firmaron también esa declaración y están dentro. Está también Juventud Despierta de Santa Clara de Dios Bravo, están ADN, Periodistas Independientes como Junia Figueiredo y Fran Correa de La Habana, es decir, muchísimas organizaciones dentro de Cuba que después aún de firmar nuestro trabajo han querido integrarse a nuestra coalición. Ese sondeo se llevó muy bien, de la forma que se llevó. El régimen no pudo dar con nosotros porque los entrevistadores eran personas que conocidas de los opositores, pero no dentro de la oposición. Personas confiables que nos apoyan, pero que no eran conocidas por el régimen como que nos apoyaban. Y personas que coordinaron esto, que fueron los entrevistadores, fueron los encargados de llevar a cabo estas entrevistas a lo largo de toda la isla, donde
yo te pregunto, te pregunto, ¿cómo es que tú lograste esa coordinación dentro de la isla para poder burlar o poder evitar la seguridad del Estado no se enterara y ustedes hicieron ese gran trabajo? Oye, es una cosa admirable.
Sí, mira, sí. De hecho, ya te digo, es algo que nos cuidece, porque, te repito, nosotros los opositores tenemos personas que nos apoyan, que simpatizan con nosotros, pero que no están controladas por el régimen, no están marcadas por el régimen. Nosotros utilizamos a esas personas buscaron a personas que conocían, que eran confiables para ellos, y fueron los que se lanzaron a las calles donde había gran aglomeración de personas, lo que eran las colas, lo que eran las paradas, en los bancos populares de ahorro, donde había aglomeración de personas, en los parques.
Pero las preguntas eran las importantes, porque esas preguntas que ustedes hacían de que si querían un partido único o que hubiera muchos partidos, y tengo entendido que el 90% del pueblo cubano contestó que querían muchos partidos, no quieren el partido único.
Exactamente. Ahora no tengo a mano esos documentos, pero puedo decirte que sí, que en la gran mayoría del pueblo votó porque hubieran varios partidos pluralistas y hubieran elecciones libres y democráticas. Y eso es algo muy bueno, que muchos declararon así, de que no estaban de acuerdo con el régimen, que no estaban de acuerdo con Díaz-Canel ni con Raúl, que era hora de que en Cuba hubieran elecciones libres y democráticas y se pudiera elegir quién fuera el presidente de Cuba. Cosas así fueron las preguntas que se lanzaron, y es increíble, y todo con una veracidad, porque ya te digo, son personas que no están controladas por el régimen, pero que son simpatizantes nuestros y nos apoyan, pero que también tuvimos personas que no eran conocidos de estos colaboradores, que estaban detrás de ellos monitoreando todo el tiempo las cosas que se hacían para que no hubiera ningún tipo de fraude, ningún tipo de equivocación, y eso se logró. Y ahí están las pruebas, de maravilloso sondeo que se hizo con respecto al pueblo. El sondeo que se hizo, el pueblo lo está demostrando en estos momentos.
Quiero decirte que en la Cuba del Destierro, y muy específicamente el movimiento, la Fundación Impiria América, que fue creada por el doctor Marcel Felipe y el que te habla Diego Suárez, irrestrictamente la Junta de Directores acordó darle el apoyo a este compromiso democrático, y ustedes tienen el apoyo irrestricto de Empire América, porque es una actividad formidable dentro de la isla que conducirá a conseguir la democracia y la libertad para Cuba. Este referéndum es una cuestión básica, medular, y eso tú lo lograste con la coordinación que hiciste. Sigue adelante, por favor.
Sí, esto demostró, el sondeo, vuelvo y repito, demostró la, como está hoy actual el pueblo cubano. Las personas, hay, como te decía, disculpa, hay focos de rebeldía a lo largo de toda la isla. Hay ciudades, hay lugares que todos los días amanecen los carteles en contra del régimen. Las personas no tienen miedo a hablar, las personas ya se manifiestan públicamente. De hecho, en varias ocasiones que me han detenido a mí últimamente, me han dicho que no puedo estar en la calle porque puede surgir una situación y yo no puedo estar ahí. La situación es que no podemos estar los opositores o los activistas de derechos humanos en la calle si se produce un estallido social, porque ellos saben que la gente nos va a seguir. Ellos saben que la gente va a seguir a la oposición que de verdaderamente quiere una democracia para Cuba, una oposición limpia, una oposición que tiene como prioridad el ideario marxiano, los próceres, que ninguno fue comunista, ninguno fue comunista y todos lucharon por la independencia de Cuba. En un momento determinado, divididos, separados, pero hasta que llegaron a la unidad, a la misma unidad que queremos llegar nosotros y que lo dicen en nuestra coalición, Coalición Unitaria Compromiso Democrático, donde se oiga la voz de todos, donde no prime una sola voz, sino la voz de todos, y todos tenemos que ser escuchados y todos tenemos que valorar las ideas, las estrategias entre todos y llevarla a cabo, porque solo así lograremos trabajar en unidad y derrotar esta tiranía. Porque, como bien dice el buen cubano y el dicho, un palo no hace un monte, pero sí debemos estar unidos, sí debemos trabajar, porque entre la unidad de la oposición y ese pueblo que está en rebeldía a punto de un estallido social, podremos lograr que esta tiranía se derroque. Lo podemos lograr. Con toda la fuerza que tengan, con todo el armamento que tenga el pueblo y la oposición, podemos lograr que se acabe esta tiranía.
Fíjate, es muy edificante y a mí, como persona ya cargada de años, aunque no estoy viejo todavía, pero cargado de años, y tantos años de lucha por la libertad y la democracia para Cuba, y ahora son ustedes las nuevas generaciones dentro de Cuba y también del destierro cubano. Pero me alegra mucho, si mal no escuché, el movimiento San Isidro y ustedes están totalmente coordinados. ¿Es así?
Bueno, el San Isidro tiene firmantes dentro del Compromiso Democrático y también, bueno, quien está firmado dentro del Compromiso Democrático está dentro del Compromiso Democrático, sí, como que no. Muchos de ellos, no todos son firmantes, pero muchos de ellos sí son firmantes de Compromiso Democrático.
Formidable. Yo creo que, mira, las nuevas generaciones son los que van a dar al traste. Y yo creo que si yo estoy de acuerdo y así piensa la Cuba del Destierro, lo que tú acabas de mencionar, el día que el pueblo cubano dentro de la isla se despierte y decida y diga, ese día no se sabe cuándo va a suceder, pero va a suceder, y pacíficamente un millón de cubanos vayan a la calle y le digan a los Díaz-Canel y a los Raúl Castro que tienen que marcharse, no podrán, y las Fuerzas Armadas, puedes estar absolutamente segura que no van a atentar contra el pueblo, porque las Fuerzas Armadas también, las nuevas generaciones dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del propio Partido Comunista son rehenes de la propia tiranía Castro comunista. ¿Tú no crees que muchos cubanos dentro del propio partido y los descendientes y los que están dentro de las Fuerzas Armadas también quieren libertad y democracia para Cuba?
¿Cómo que no? Eso es mucho el pueblo que está cansado ya, y estamos en una situación, para mí, con todo el tiempo que llevo dentro de la oposición, con todos los años que tengo y he visto la situación en Cuba, te digo que la situación está crítica, y el pueblo está vulnerable, está dolido, está tocado, y lo que queda para que esto, hay un estallido social, no es nada, te lo digo personalmente, esto es lo personal, no para llenarle los oídos ni la visión a nadie de que del exilio, que sé que todos están locos porque acabe esta tiranía, para que puedan regresar a su patria, pero te digo en lo personal, es la primera vez que veo que el pueblo está tocado, que el pueblo está dolido y que en cualquier momento puede haber un estallido social. Diego, también quería decir que, como bien mencionaste al principio, hemos tenido un apoyo incondicional de nuestro patriota Eduardo Pérez Bengochea, un hombre que le
íntegro en la causa de la libertad de Cuba.
Sí, así mismo, un hombre que ama sobre todas las cosas a Cuba, que la tiene 24 horas en su corazón. A veces he tenido que decirle que se tiene que tomar un descanso, porque se aferra tanto a la lucha y al amor a Cuba, que veo que a veces como que afecta a su salud, pero que un hombre que ha ayudado y que sigue ayudando a la causa y incondicionalmente y desinteresadamente, solamente porque lleva a Cuba en su corazón y porque desea y anhela la libertad de Cuba. Todos le estamos muy agradecidos. Dios lo bendiga y le dé salud para que pueda ver esta tierra en libertad, como a todos los cubanos que han soñado y que muchos ya han partido y no de este mundo y no están. Nuestro compromiso con todos ustedes, con todo ese exilio patriótico, es continuar la lucha, hasta que termine, hasta que derrotar esta tiranía, donde no quede una semilla, donde no quede una raíz, donde pueda florecer nunca más este régimen.
Leticia, tú tienes el poder de emocionar a cualquiera. Yo, cargado de años, me emociono, y al escucharte no solamente me emociono, sino que siento que todo lo que tú estás diciendo te nace del corazón y que será verdad que el pueblo de Cuba está muy cerca de conseguir su libertad. Te agradezco mucho el reconocimiento que le has hecho a nuestro querido compatriota y muy amigo personal mío, porque somos íntimos amigos de Eduardo Pérez Bengochea, porque yo sé cómo siente, sé cómo él padece la causa de Cuba y cómo está 24 horas pendiente de lo que pueda suceder en Cuba. Eduardo es uno de los patriotas que tendrá que ser reconocido por la historia de Cuba como uno de los verdaderos patriotas en esta época, que puso su fortuna y su dedicación y su tiempo para conseguir la libertad que está muy cerca de llegar. Te agradezco ese agradecimiento, y te agradezco también que le agradezcas al exilio cubano de la isla, porque si algo quiso Fidel Castro en el año 59, y yo estaba allá, no me lo contaron, fue separar la familia cubana, fue separar a los cubanos que se marchaban y los que se quedaban, a los cubanos que no estaban de acuerdo o los que estaban de acuerdo, siempre dividiendo a la sociedad cubana. Hoy todo eso ha pasado a la historia, ha pasado al olvido, y hoy somos un solo pueblo divididos por la tiranía castrocomunista. Hoy somos un solo pueblo, los más de 3 cubanos en el exilio y los 11 cubanos dentro de la isla, que estamos totalmente unidos en nuestros principios y en nuestra dedicación a conseguir la libertad y la democracia de una vez por todas, para que el pueblo cubano de la isla se quite las cadenas. Pero gente como tú, Leticia Ramos, que es emocionante escucharte, exactamente igual que muchísimos dentro de Cuba, porque por el programa Voces que Inspiran, todos, además todos están invitados, y todo el que quiera participar puede participar en este programa, porque es precisamente para poder transmitirle al pueblo cubano de la isla lo que tú también excelentemente bien transmites. Eres una gran comunicadora, pero aparte de eso tienes una inteligencia y un poder de coordinación formidable. Yo creo, Leticia, que todo lo que tú has dicho es formidable. Ahora, ¿ves demasiado lejos o demasiado cerca el momento en que el pueblo cubano de la isla entienda que en una marcha pacífica pueden pedir a los Díaz-Canel que se marchen?
Bueno, mira, como siempre he sido, siempre he querido ser lo más realista posible y lo más directo posible. No me gusta crear falsas expectativas ni ilusiones a nadie, mucho menos a ese exilio que yo conocí y que, como dices, que te emociona, no emocionarme. Yo, cuando los conocí, cuando vi esas canas, cuando vi esos años encima de todos ustedes, y aún así, con estas ansias de libertad, con estas ansias de regresar a Cuba, por eso me he comprometido mucho más en la lucha. Cada vez que regresaba a Cuba, les dejaba dicho a todos que mi compromiso aún crecía más con la lucha, porque tengo que seguir luchando, tengo que seguir, porque yo quiero que regresen a Cuba, porque yo quiero que estén nuevamente en su patria. Esta lucha, yo la veo el triunfo bien cerca, Diego, bien cerca. ¿Por qué? Porque no es solo la oposición, es el pueblo que está, como te dije, sensible, está tocado, tocado muy sentimentalmente, muy dolido, y no es solo expresiones de gente joven, no es solo expresiones contemporáneas de mi edad, son personas ya mayores que aún que defendieron a esto, que lucharon por esto, que defendieron esto y que hoy por hoy están en contra totalmente del sistema y lo está criticando abiertamente, como lo he visto en las redes, como lo he visto yo en las calles.
Leticia, sí. Ustedes lo van a conseguir. Ustedes han conseguido movilizar al pueblo de Cuba y motivarlo precisamente para que suceda lo que todos estamos esperando, esa marcha pacífica donde pidamos eso. Leticia, vamos a tener que seguir haciendo programas más a menudo porque ya el tiempo se nos ha terminado. Pero yo sé que la comunicación no es fácil, sé que para ti es un esfuerzo grande lo que estás haciendo, pero tenemos que seguirlo haciendo. Para mí es un esfuerzo emocional bastante grande también hacer este programa, pero lo sigo haciendo con mucho cariño y mucha devoción. Te quiero que quedemos comprometidos para los próximos programas hacer otros segmentos más, porque este segmento, desgraciadamente, el tiempo se nos ha terminado. Y así, Leticia, tengo que agradecerte y por favor, en muy pocos segundos, despídete del pueblo cubano hasta la próxima presentación tuya.
Gracias, Diego, gracias, muchas gracias. Aquí estaré y cada vez que me necesiten. Gracias a todo el equipo de trabajo tuyo, a todos Radio Martí, a todos los exiliados cubanos que me escuchan, que los quiero, que aquí no los defraudaré, que seguiré adelante en mi lucha. A pesar de que tengo mi hijo mayor allá afuera, ya hace 5 años ya casi que no lo veo porque, vuelvo y repito, me impiden salir.
Ya pronto, Leticia, nos daremos ese abrazo fraterno y las vertientes de la Cuba del Destierro y la Cuba de la isla, nos daremos ese abrazo fraterno. El tiempo se nos ha terminado, queridísimo pueblo de Cuba. Regresaremos el próximo fin de semana que viene para que sigamos transmitiendo para Cuba con las voces vibrantes, las voces inspiradoras de las nuevas generaciones dentro de Cuba para conseguir lo que todos anhelamos, libertad y democracia para nuestra patria. Que Dios nos ayude. Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Más que nunca en los tiempos contemporáneos ha existido y persiste la disposición de suponer que el fin justifica los medios, sin importar cuán drásticos sean esos medios y cuánto engañen a quienes confían y creen ciegamente que van a lograr el fin ansiado. Superficialmente y en algunos casos aislados, este drástico principio podría resultar verdadero. Pero nunca puede ser adecuado cuando en el transcurso de la ejecución de los medios son comprometidos o violados principios fundamentales, cuando es ignorada la verdad éticamente establecida, o cuando son sacrificadas las libertades humanas. Especialmente cuando quienes tratan de justificar sus medios mediante un fin preestablecido, tratan de hacer creer a los oprimidos que ellos, los oprimidos, tienen que sufrir por haber amenazado la libertad de quienes les oprimen. Cuando los verdugos insisten en que ellos tienen que tener libertad, mientras que se la niegan a sus víctimas, quienes violan los derechos humanos en forma premeditada y sistemática para mantener sus privilegios y prebendas, deberían comprender que mientras prometen la libertad y la justicia, ellos mismos son los sirvientes de la corrupción, sin comprender que con la misma vara que ellos ahora miden a sus víctimas, algún día podrán a su vez ser medidos. Los problemas que aquejan a la humanidad tienen su origen en una ley que fue violada en algún momento y en algún lugar. El derecho del hombre para pensar y actuar en forma independiente no abroga sus obligaciones para con la ley.
Si así fuera, el mundo sería un lugar de caos y confusión, y ningún derecho ni libertad serían respetados. La libertad es hija de la obediencia a la ley, mientras que la esclavitud es engendrada en la oposición a las leyes. En sus etapas de desarrollo, el hombre puede progresar solo si reconoce y obedece la ley de causa y efecto, que en el universo existe una ley irrevocablemente decretada sobre la que se funda el funcionamiento de las ciencias y del mundo, y sobre la que se basan todas las recompensas y bendiciones que recibimos. Y cuando recibimos una bendición de Dios o una recompensa de los hombres, es porque cumplimos con la ley o con el principio sobre el que descansa la recompensa que buscamos. Nadie que viole la ley, aunque sea con una excelente y altruista causa, y que perjudique a muchas personas que tienen conceptos u opiniones diferentes, puede esperar que la vida siempre le sea leve y benéfica. Porque aquí también se aplica la ley de la cosecha, que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Por más grande y altruista que sea el bien que quiera hacer el gobernante que impone los medios para lograr su propio fin, esos medios jamás podrán justificar que sean cercenados los conceptos, las opiniones, la felicidad y hasta la vida de otras personas, quienes tienen tanto derecho como el partido en el poder de vivir acorde con su propio concepto de felicidad. El fin jamás podrá justificar los medios, sino que los medios tienen que estar de acuerdo con la ley y, por lo tanto, al servicio de la felicidad de las personas y de los pueblos. Porque lo que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista, ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar, algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura, y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.